Barbie Pretio.
Buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio de A Coruña, ubicada en una cuesta del 18% de pendiente. La única, la inimitable, la comunitaria Quack FM. Hoy estamos con vosotros en formato reducido por la deserción vacacional del señor Iverson, que está disfrutando de un merecido descanso de sus arduas tareas como botonista mayor del reino y controlador de sonido y vídeo de este programa. Así pues, a sus ya numerosas funciones suma las del señor Iverson, nuestro timonel en prácticas, que nosotros, que la leyenda de Irishoa, el dominador de las cumbres, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras, madre mía. Que
vaya, vaya semanita.
Vaya semanita.
Y no hablamos de la serie.
No.
No.
Pero pasaron cosas, en el ciclismo.
Alguna pasó.
Sí, sí.
Nada cambia la conducción para vuestra desgracia, donde tendréis que seguir soportando a un servidor, el farolillo rojo de Hacendado, el llaneador de AliExpress, albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulana?
Modulada.
Roberto, a ver si te lo sabes, porque claro.
Pues, muy fácil. Se nos puede encontrar ahora mismo en el canal de Twitch de Quack FM, que es Quack TV, en el Telegram y en nuestro canal oficial en YouTube. De los Adoquines a los Alpes.
Vamos a tenernos que hacer un canal de WhatsApp para pasarlo por el WhatsApp de nuestros coritos, que
verdad.
Lo tengan que ver así sí, o sí. Sí.
Y también pues nos pueden escuchar a lo largo de la semana en nuestro podcast en quackfm.org para globeros y en Spotify y estas plataformas mayores que no nos pagan.
Todas esas. Y si alguna persona que nos oiga, nos vea, como ya decíamos la semana pasada, nos perciba a través de otros sentidos o incluso sin usar los sentidos, a través de la percepción extrasensorial, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto? ¿Poniéndose pues, unas antenas en la cabeza, implantes wifi o algo?
Podría ser, pero es mejor que si quieren participar nos manden un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
Uy, repítelo porque eso, porque es 67.
644-737-303. WhatsApp o Telegram, no, tanto audio como mensaje, lo que queráis.
No seáis vagos. Pues ahora que ya sabéis todo lo necesario para interactuar con nosotros, nos vamos con nuestro sumario. ¿O no? Pues casi monotema en el programa de hoy, porque parece que hace un mes que empezó la Vuelta Ciclista a España, pero no. Solo lleva una semana y dos días rodando por las carreteras de la península ibérica. Una semana, pero qué semana. Pero antes de eso, os vamos a comentar los resultados de la principal prueba femenina de la semana, que es la clásica de Lorient, el trofeo Ceratisit. Se nota, es más francés, no puede ser. Que estuvo súper emocionante hasta el final. Y con esto y un bizcocho, el comentario de nuestros coritos, el repaso de lo que será la próxima semana de la Vuelta, que está por aquí, por esta esquina, durante unos cuantos días, pues con eso ya vamos a tener aviado el programa con eso y con nuestros pronósticos habituales que casi nunca aciertan. Así le va a alguno en el escorito.
Y no quiero mirar para nadie, ¿no?
Claro, claro. Igual también hablamos un poco del escorito para chequear que nos están oyendo.
Vale.
A ver si tenemos a más gente participando en el escorito que oyentes. ¿Puede ser?
Puede ser, es posible, hay una posibilidad.
Pues vámonos, a por el programa.
Pues...
Sí, dale, Roberto.
Vamos con esa clásica de Lorient o el trofeo Ceratisit.
Lorient, que además de tener un festival de música celta que es La Repera, pues tiene una carrera de ciclista bastante chula, que es esta clásica.
Sí, una clásica de 158 kilómetros, muy semejante, bueno, a las típicas clásicas que vemos al principio de temporada en el
norte de Francia, Bélgica, ¿no? O sea, que si las clásicas de primavera belgas, las clásicas ahora de verano francesas, la Paris Tours, ¿no?
Sí.
Qué bonita es la Paris Tours, pero qué poca bola se le da.
Sí, es una de estas carreras que no...
Y es una de las más antiguas, de todas. Podría ser un monumento fácil. Y están hablando tanto de... ¿Para cuándo el Strade Bianche monumento? El Strade Bianche todavía está calentita. Se recién salida del horno. O sea, y la Paris Tours, que lleva más de un siglo, pues... Ya no la quiere nadie, ya. Debe ser porque solo la corren los franceses, pero... Ay, hay que darle un empujón ahí a la Paris Tours. A ver qué hacéis. Sí.
Y bueno, esta carrera que se iba a decidir en un gran grupo... del que Liane Lipper lanzaba un ataque en uno de los... Bueno, en el último repecho fuerte,
en realidad.
Ahí que sí. Había. Era un poco picando para abajo la llegada.
No, bueno, la llegada...
Sí, un poco...
Era, digamos que después de ese repechaco que hizo en el que atacó Liane Lipper, había un tramo de falso llano un poco puñetero, que la pobre iba justera. Luego en el último kilómetro era casi todo cuesta abajo, menos los últimos 300 metros que picaban para arriba otra vez. Pero no mucho. El año pasado creo que se resolvió el sprint, pero quiero recordar.
Pues me te digo
pero
ahora,
sí, porque... atacó.
Sí, sí, y además ganó la misma.
Pues atacó ahí en ese repecho, atacó Lipper y abrió hueco.
Sí, lo que pasa es que se le hizo...
Iba por delante Digert, ¿eh? De todas
sí,
formas.
Se le hizo un poco largo.
Claro, cazó y vino por detrás. O sea, pasó a Digert como una exhalación y detrás saltó Misha Bredebol. Que esta se queda, ¿no? En el SD Works.
Esta creo que sí, que esta de momento sí que se queda.
Que decían que era la sustituta de Marlene Reusser, que es la que se marcha.
Sí, que no se sabe a dónde se va. Es algo que seguimos aún viendo...
Y que sería interesante saber porque seguramente sea una de las tres mejores contrarrelojistas del mundo.
Si os acordáis, hablamos aquí que había ciertos rumores de que podría estar en la órbita de Movistar.
Yo creo que la órbita de Movistar va a ser un poco más pequeña, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, pero bueno. Sí que es verdad que le hace falta alguien de primer nivel junto al Hiper.
Bueno... Digamos que tiene una clase media ahí bastante potente.
Sí, pero le falta clase alta, ¿no? Casi como el masculino incluso.
Pero no tiene una primera espada para ganar en las grandes. O sea, aunque sí que es cierto que tiene bastantes corredoras que pueden ganar carreras de un día. O sea, ahí de hecho se desenvuelven bastante bien. Por lo general, este año... Ya ganó, este año ya ganó Lipper.
Sí, ya ganó.
Estando lesionada, ganó, pero en el Giro además, ¿no? O sea que...
Sí, este año ganó una etapa en el Giro. Sí que es verdad que corrió muy poquito este año, pero obviamente porque viene una lesión complicada. Sí que no pudo revalidar el título de campeona de Alemania.
Bueno, el caso es que en esta carrera,
sí, pues,
que es la que nos ocupa,
se hizo tercera al final Liane.
Lo hizo bastante bien Liane, sí. Pero Bredebol, madre mía, Bredebol.
Sí, está muy fuerte y se llevó por delante de Chloe Digar, que fue la segunda, este trofeo de Ceratis. Por detrás, pues gente como Isa Bálsamo, que bueno...
Sí, ganó el sprint.
Sí, ganó el sprint.
Está todo el mundo diciendo, ¿será Bálsamo? ¿Será Charlotte Cole?
Charlotte Cole, sí, Cedrin Carvel también
está. ¿Será cuál de las dos? Y llegó Lipper y dijo, no, ninguna.
Ninguna porque voy a reventar la carrera.
Y reventó la carrera ahí a 6 kilómetros. Pero fueron como 6 o 7 kilómetros muy, muy emocionantes. Bueno, y una pena, pero no es que no hay,
es que no hay más
carreras de UCI World Tour de chicas.
Sí, no sé si las próximas semanas, la próxima semana creo que no había tampoco gran cosa.
De todas formas ya se está pensando.
Hasta el Tour de Romandía, que es el 6 de septiembre.
Y luego ya se está pensando en los campeonatos de Europa y luego los campeonatos del mundo, ¿no? O sea... Pues nos vamos con la vuelta. ¿Dónde nos quedábamos?
Pues nos quedábamos...
Tal día como hoy, hace 7 días...
Sí, era la etapa 3, la que, bueno, la que nos quedaba ahí como última carrera. Había sido una carrera que, si os acordáis, estábamos en Portugal. Estábamos al pie de la primera etapa.
Digamos que el martes fue montaña. La primera etapa de montaña.
Sí. De aquí estaba Wout van Aert de líder, segundo estaba Manulti, tercero Basic, aún había grandes diferencias.
Pero el martes era Pico Villuercas.
Correcto. El martes ya era primera etapa seria, Plasencia Pico Villuercas, con una pasada al Piornal, pero sí que era el principio de todo y ya después ese Pico Villuercas. El Piornal, la verdad que no vimos gran... No es gran cosa. La verdad fue una etapa un poco aburridita.
Mucho calor, mucho calor.
Muchísimo calor.
Era una etapa difícil. O sea, primer día de montaña, tantísimo calor. Luego, Piornal tampoco es un puerto. Es un puerto que es muy, muy largo. Pero no es particularmente duro. Y Villuercas, que, bueno, le puedes llamar así o le puedes llamar... Tiene otros nombres ese pico, dependiendo por dónde lo subas, ¿no? Pero tiene ahí un tramo absolutamente demencial de 3 kilómetros sí. Que era donde se esperaba la batalla y vaya si hubo batalla.
Con un... no asfalto, sino cemento rayado.
O sea, cualquiera que de los que andéis en bici ya sabéis
sabe
que,
lo que es,
cemento, cemento rayado, mala cosa, así sí. En general. Que cuando... Vas subido encima de una bicicleta y miras al suelo y te encuentras cemento rayado.
Mal, sí.
En plan, 1, 2, 3, respondo otra vez dónde se encuentra usted el cemento rayado. Pues, por ejemplo, en Ézaro.
Iba a decir yo la bajada hacia Boedo.
Sí, dices aquí, ¿no?
Sí.
Pues eso no tiene pinta de ser tan mala, pero...
Pero solo son 100 metros, ¿no? Pero es muchas cosas. Sí que es verdad que Pablo Castrillo y Bruno Almirall lo intentaron ahí hasta el final a ver si podían llegar...
Es que era la fuga del día.
Sí, era la fuga del día. Llegar hasta el Pico Villuercas en solitario y bueno, no lo consiguieron.
Castrillo demostrando que para arriba tiene unas piernas
sí.
Espectaculares.
Que bueno, ya decían que ayer, ya leía que Ineos anda detrás
pero
de...
Podemos hablar, pero tendrían... O sea, para arriba muy bien, pero uy, para abajo.
Sí.
Uy, Pablo, para abajo.
Pablo tiene que, bueno, aprender, oye...
Nada que reprochar, Pablo, que sí. Yo también bajo cuadrado, pero yo no soy un profesional.
Correcto. Pronto vimos ya que los favoritos pues cogieron la dirección de la carrera. Sí que es verdad que con un... Bueno, ningún equipo en especial fue el que llevó la batuta. Sí que es verdad que quizás un poco más el Red Bull Bora, que era obviamente pues uno de los favoritos, si no el equipo favorito, al tener a Primoz Roglic. Era un poco el que tenía que subir el ritmillo para...
Yo creo que intentar controlar en un sitio como Pico Villuercas con pendientes al 21, al 22, al 23... Era en difícil, ese tramo de 3 kilómetros, ahí, eso no hay equipo que lo pueda controlar.
Sí, sí que es verdad que se puso... Sivakov lo intentó ahí medio irse, pero bueno... Fue un ataque de
peseta.
Sí. No consiguió nada. Y sí que después Blasov puso un poco más de ritmo y ya dejó la tostada a Roglic, que dijo la de quita de aquí.
Primoz Roglic, que en palabras de Pachivila, venía a la vuelta
sí.
Un poco a ver qué tal, porque realmente no se había recuperado de sus lesiones vertebrales de la caída del Tour y tal.
Sí, que no había... No tenían sensación de que sí que estaba bien, pero no sabían
seguros.
Hasta qué punto de bien estaba. Bueno.
Pues igual les quitó las dudas.
Sí. Un Roglic que, bueno, subía el nivel y solo era seguido por un Enric Mas, Almeida y Van Level.
¡Surprise!
Que estaba ahí, sí. Un Enric Mas que lo veíamos muy tranquilo.
Al oro, ¿eh?
Muy tranquilo.
Roglic, Mas... Almeida, Van Aertveld.
Sí, después se unió Félix Gall y Mikel Landa.
Félix Gall, Landa.
Sí, Richitello también, Diveri.
Empieza a faltar gente ahí.
Sí.
¿Dónde estaba Carapaz? ¿Dónde estaba
explotando.
Adam Yates?
Explotando.
¿Dónde estaba Carlos Rodríguez?
Explotando también. Sí que es verdad que al final recuperaron y bueno, por ejemplo, en el caso de Carlos Rodríguez no perdió mucho, pero perdió. Carapaz y Jay sí que perdieron un poco más. Lipovic, que también, bueno, se le hizo grande.
Bueno, estas son esas cosas de primer día de montaña que te meten unos porcentajes descomunales y que no los procesas bien.
Sí. Vimos como pues poquito a poco Landa, que se había descolgado de ese grupo de 4 o 5.
A Landa, que tampoco le iba nada bien este puerto. O sea, sí. Había gente a la que le iba muy bien y a gente a la que le iba muy poco bien. O sea, para los aficionados no muy duchos en esto, a gente como Roglic, así que como Primoz Roglic, que son muy explosivos, el propio Van Aertvelt, que es muy explosivo.
Sí que les viene bien esto.
Les viene bien estas super pendientes tan con porcentajes tan altos. Pero a escaladores más puros, digamos, como...
Sí, más diésel, como más Landa.
Como les más viene... Holanda, les viene peor. Sorprendía lo de Yates y sorprendía lo de Carapaz, porque también son escaladores, aunque son escaladores puros, sí que tienen ahí un punch importante y una explosividad grande. Mm. Entonces, era una sorpresa que no estuvieran con los mejores.
Sí. Un Landa que al conectar con el grupo a falta de 300 metros hace un ataque, bueno, yo creo que dijo, bueno, voy a probarlo con
todo.
Pues
es la típica que llegas de atrás y dices, ya, para estar aquí...
Me inmolo, pues nada.
Lo pruebo, no, porque es que nunca sabes cómo van los demás.
No, eso es verdad, que al final, claro...
Si no pruebas, no sabes.
Exactamente. Igual al final tienes que ver si eres el mejor de los que peor van.
Claro. No, el peor de los que mejor van, ¿no? O al revés.
Bueno, sí, depende de cómo lo quieras ver. Claro. Y Van Aertvelt sí que le salió al corte y lo pudo cerrar.
¿Qué patitas, Van Aertvelt?
Unas patitas tantas como para ganar la etapa, si quisiera, y no levantase la mano del manillar.
Bueno, si quisiera, el querer quería.
Sí. Pero este año hemos vivido por decir, no sé, por quinta o sexta vez.
Todos los años pasa.
Una pérdida de una victoria por levantar la mano antes de tiempo. Sí que es verdad que en este caso vamos a disculpar a Van Aertvelt de que estaban en una curva
cerrada,
a derechas, que igual las pinturas de Cofidis que son blancas le pueden distraer un poco de dónde está la línea.
Él miró a la derecha, yo creo, además,
sí.
Y Roglic le venía por la izquierda.
Exactamente.
Por el lado,
por el exterior,
por el lado malo para el sprint,
sí.
A priori.
Pero fue el lado bueno porque Primoz Roglic se llevó esta etapa.
Pero por nada, un suspirito.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, o sea, nada, media ruedita.
Ahora, ¿los damnificados de la etapa?
Los damnificados de la etapa fueron, pues, Kjus, que ya perdió 28 segundos.
Kjus, Kjus, el number one, el ganador el año pasado.
Sí, porque claro, es que si buscamos a Ide Brooks, perdió 1'38". Que podía ser igual...
Sí, el Lanus Horribilis de Visma Lisabike. Le van a pedir a Jumbo que vuelva.
¿No? Sí, porque...
Gratis, ¿no? Sí. Porque desde que se fue Jumbo, madre mía, es que...
Sí.
Les está costando muchísimo. Las generales, vamos.
Carlos Rodríguez perdía 51 segundos. Richard Carapaz y Adam Yates perdían 1'29 los dos. Bueno, eran Arensman 2'35.
Arensman ahí en su línea de perder en la primera oportunidad, perder muchísimas opciones. Sí.
Después, bueno, pues gente como
Daniel Felipe Martínez también catacroc.
Sí, también 4 minutos. Pues hay gente que Tao y Chicone 7 minutos.
Sí, Esquilmose.
Esquilmose
era el que aguantaba, ¿no? Del Lidl Trek.
Sí, que llegó a 43 segundos.
Llegó en ese grupito de los 43 segundos. Sí.
Pero, Lidl también, cuidado.
Vamos, que para el primer día, escabechina, pero buena.
Sí, se ponía obviamente Primoz Roglic de líder, sacándole 8 segundos a Almeida por las bonificaciones, realmente. Las bonificaciones hicieron que haya esta diferencia. Enric Mas se ponía segundo con 32, que hizo en esta etapa,
ojo,
hizo cuarto.
Ojo, Almeida, porque si hablábamos que no le iba bien esta etapa a escaladores no tan explosivos como Landa o como Mas, ¿qué decir
este que es el más diésel de
¿qué
todos?
¿Qué decir de Almeida, que ni siquiera es un escalador, ¿no? O sea, que que es un contrarrelojista que pasa medianamente bien la montaña y que es diésel, no, o sea, es que no sé, o sea, es que siempre se está descolgando en todos los puertos. Este era muy malo para él, muy 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 muy, pero que muy malo.
Sí, sí.
Y estuvo ahí con los mejores. Daba un poco de miedo.
Sí. Y bueno, esto fue esta cuarta etapa. La quinta, entre Fuente del Maestre y Sevilla, fue un total aburrimiento tostón.
Sprint.
¿Qué? ¿Fue el sprint? ¿Se llevó Pavel Bittner?
Sprint, aburrimiento tostón, pero ojo, porque con el calorazo...
Sí, se está viendo cositas.
O sea, que no se han suspendido estas etapas de Andalucía por el canto de un duro, ¿eh? O sea, que sí. Han estado muy cerca del límite permitido por la UCI para correr. O sea,
de hecho, hemos visto golpes de calor esta semana.
Ha habido varios golpes de calor, sí.
Sí. En esta etapa era baja Rui Costa, que se había llevado un castañazo importante en esta misma etapa.
Es mi primera baja en el Escorito.
En una curva ahí, una caída tonta, pero que bueno, al final se hizo mucho daño.
¿Sí? ¿Qué se hizo?
Creo que se
había una...
Sí, no sé si una fisura... Sí, sí.
No ha habido muchas, muchas, muchas bajas, pero caídas
sí,
unas
ha habido,
cuantas,
¿eh? Y bueno, en esta quinta etapa pues no cambiaba nada, obviamente, al ganar el sprinter Pavel Bittner. Wout van Aert ya había perdido más de 16 minutos en la,
ojito,
en la etapa anterior. Bittner, que venía de la Vuelta a Burgos,
todo el
de
mundo,
ganar dos
todo
semanas.
El mundo. Esto es
dos...
Van Aert o Groves. Esto es Van Aert o Groves. ¡Ah, sorpresa! Sí. Claro,
Venía de ganar dos etapas en
Burgos,
la Vuelta
sí.
a Burgos. Y bueno, DSM de hecho creo que ya la ha renovado, ya ha anunciado, ya ha dicho ¡ey!
A ver, si
no
un,
se me va a ir.
Si tienes un tío que le gana Van Aert, pues
sí.
Renuévalo.
Sí, sí.
Porque además DSM es como... Es como la tienda de chucherías que no vigila a nadie, ¿no?
Sí,
que les entran allí y se llevan todo.
Llegamos a la etapa 6 entre Jerez de la Frontera y Junquera. Aquí ya hay una baja importante, que es la de Rigobert Urán, que era la última carrera, y el pobre tiene una fisura de cadera.
Una lesión en el trocánter.
Cuidado, Parece una pieza de un motor de coche.
Ese hueso con nombre de lado, ¿no? Sí. O sea, pues es una pena. Esperemos que Rigo pueda recuperarse porque...
Sí, para despedirse bien.
Claro, porque este, para quien no lo sepa, está... Es su última temporada, eso ha dicho. Y
sí.
Sería una lástima que no pudiera cerrar su última temporada como profesional subido en la bicicleta, porque... Gran corredor, mejor persona.
Sí, sí. Se le va a echar de menos, ¿eh?
Sí, porque ha dejado... A los periodistas sobre todo,
sí,
porque
sí,
ha dejado muchos momentos de gloria. Si no nos creéis, buscad Rigoberto Urán en cualquier plataforma y quedaos a ver las entrevistas porque no tienen desperdicio.
Sí. ¿Y qué pasaba en esta etapa entre Jerez de la Frontera y Junquera? Era una etapa que salía desde el Carrefour, pero dentro del
Carrefour.
O sea, desde ahí, entre las líneas de cajas y la línea de ropa y congelados.
Eso se llama optimizar el patrocinio.
Sí, sí, sí. Toda la gente decía, bueno, saldan desde el aparcamiento, no saldan desde dentro. Había gente que decía, no, que sales desde dentro. Bueno, al final...
Y no salieron de los arcones de la sección de congelados de puñetera casualidad, porque por ganas no sería.
Sí. Etapa que se iba a dejar a la fuga, una fuga bastante numerosa, con gente importante. Ahí había que decir que en esta etapa sí que había un puerto de primera... ahí al principio el puerto del Boyar, después el puerto del Viento, que era de tercera, Puerto Martínez también de tercera al final, y después el final en Junquera, que era también considerado
un poco puñetera la etapa, ¿eh? O sea,
sí.
Sobre todo con un puerto de salida, que eso ya sabes que se da para la fuga, una fuga
sí, numerosa,
de gente potente y que te puede meter en líos.
Sí, en esta...
Y que los sprinters van a sufrir un montón,
sí,
para evitar el fuera de control.
Había gente como Ben O'Connor, como Marco Frigo, como Florian Lipovic, como Cristian Rodríguez, Mauri Van Sevenen. Vamos, había escaladores.
Ojito a esa nómina, esos cuatro,
sí,
sin ir más lejos.
También estaba Pelayo por ahí, que bueno, ya vimos en el Giro lo que hizo con Alaphilippe y que bueno, estas etapas...
Sí, lo que pasa es que Pelayo no es tanto para la clasificación general, pero los otros...
Claro, aquí había gente que, cuidado, que si...
Sí, que no le puede regalar minutos, sí, fácil, sí.
Y sí que es verdad que esta escapada, pues con el tiempo se iba endureciendo, iba perdiendo componentes, al final hacía muchísimo calor. Era un sube y baja constante.
Que Bora decidió no quemar al equipo.
Y la fuga sigue cogiendo tiempo, 5 minutos, 6 minutos, y aunque se reduce...
Lo que en terminología ciclista se conoce como una
fuga bidón. Correcto. ¿Qué pasó con esta fuga bidón?
Es que las carga el diablo y todo el mundo lo sabe. Si no, que se lo digan a Óscar Pereiro, ganador, former winner of the Tour de France. Sí.
Teníamos a un Ben O'Connor y a un Len Riese, que eran los que se les veía con mejores piernas, dos, que al final...
Ben O'Connor, cuarto en el Giro.
Sí. También.
Séptimo en la Vuelta, cuarto o quinto en el Tour también. Sí. No es un corredor como para dejarlo ir. Lipovic, la gran esperanza germana, ¿no? Sí. O sea, Es que... Bueno, claro, Bora era... Yo llevo ahí a Lipovic, ¿no?
Claro, era. No voy a tirar... Si llevo a Lipovic ahí, no voy a tirar
para... Tira tú, que a mí me da la risa, que yo llevo a Lipovic.
Claro, me da igual que pierda el maillot el maillot rojo, en este caso, Roglic, si pasa por Lipovic. Me da igual, lo voy a seguir teniendo. Igual incluso es más fácil de gestionarlo para mí. ¿Qué pasa? Que Ben O'Connor, que hizo ya cuarto en el Giro, también en una de estas etapas...
Y en el Tour también estuvo a punto de hacer podio y también porque se metió en una fuga así.
Pues a 27 de meta, 27-28 de meta, logra soltar a Len Riese, pero además con un ritmo infernal. O sea, Len Riese aguantó, pero vamos, creo que no hizo más vatios kilo ni más sufrimiento que en esos kilómetros que seguía a rueda de Ben O'Connor.
Claro, y ahí ya en el pelotón saltan las alarmas, tararí, tararí.
Claro, porque Ben O'Connor pues estaba...
Porque no le bajaban.
Exactamente, no le bajaban. Ben O'Connor pues tampoco... Era quizás de los escapados el que más arriba estaba. Al final estaba a apenas un minuto de...
Sí, le estás regalando el liderato con 5 minutos.
Sí. ¿Y qué pasó? Pues que en el pelotón... Seguían sin lograr reducirle. Ben O'Connor cada vez aumentaba más. Y si perdía era muy, muy poquito. Movistar se pone a tirar en un momento. Pero se ve que empieza a reducir el pelotón y hacen como, bueno, igual...
Ahora que pase otro, ¿no?
Igual que pase otro, porque si no, aquí la escabechina hubiera sido peor.
Claro, porque vamos a ver, Movistar que tenía en la general el cuarto.
Sí.
Claro, tenía el cuarto, además. Hay tres equipos por delante de mí más interesados en tirar que yo.
Claro.
¿A qué andan?
Y al final el que más tiró fue él, fueron ellos, porque Bora hizo un mini relevo ahí, Ue también, bueno, había, los equipos no querían responsabilidad.
Jumbo Visma,
estoy aquí porque tengo que estar, y al final Ben O'Connor seguía aumentando esa ventaja, ya no era de 5, ya era de 6 minutos y pico, o sea, ya era una distancia más que destacable, y se llevó la etapa, obviamente, vamos, sin ningún tipo de...
Se llevó todo, saltó a la banca, se llevó la etapa, se llevó el rojo, se llevó el maillot rojo de líder y no por poco.
No, porque le mete 4 minutos 51 segundos a Primoz Roglic, que era el segundo. Tercero se puso Almeida a 4'59 y Lipovic, que hizo segundo en esta etapa y que había llegado a 4 minutos 33 de Ben O'Connor, se puso... Cuarto también de la general a 5'18.
Upi.
Y aquí, claro, aquí hubo tiros para todos al final de la etapa, porque, bueno, había gente muy, muy crítica con la estrategia de Bora y más después de escuchar a Pachivile diciendo es que no esperábamos esto. No esperábamos que...
Bueno, pero es lo que tienes.
Claro.
O sea que...
Nadie contaba con que Ben O'Connor, si se escapara, pues tuviera
Entonces, hay que decir que esto cambia toda la perspectiva de la vuelta, porque va a hacer que la carrera se desbloquee, porque hay que atacar para quitarle a Ben O'Connor todos esos minutos. Y Ben O'Connor, hay que recordar que es un escalador, o sea,
exactamente.
Y que todo lo que queda hasta el último día
es montaña.
Es montaña. Entonces, se supone que hay que desbancar a un escalador en su terreno. ¿Y eso cómo se hace? Pues a palos.
A palos, a palos. La etapa 7 entre Archidona y Córdoba. Era una etapa que, bueno, o era escapada, era...
De transición, que se dice.
De transición, sí que había el alto del 14%, un puerto, uff, durillo. Ahí a 30 de meta, pero al final...
Que tiene un punto de al 14%, sí, se quedaron calvos.
Sí, por eso se llama. Sí.
Pero sí, siempre hacen ese circuitillo en Córdoba, en un sentido o en otro, sí. Pero siempre da mucha vida.
Pero bueno, al final...
Y ojito con la transición, con las etapas de transición.
Sí, pero en este caso, bueno, no... No es que hubiera mucho movimiento, se decidió al sprint, bueno, un grupo numeroso.
Hubo movimiento. Bueno, en lo alto del puerto... Se tensó el asunto, Roglic quería la bonificación porque el paso estaba bonificado.
Sí, se lo llevó, de hecho le recortó 6 segunditos ahí Primo Roglic.
Y ahí arrancaron Roglic, si no recuerdo mal, Roglic, Kuss.
Y más.
Porque... Y Conor se cortaba.
Sí, tenía Félix Gall ahí que bueno.
Perdí ahí 5 o 6 metros, pero claro, 5 o 6 metros... En una tachuela, bueno, una tachuela que es un puerto segunda, o sea,
sí, sí.
Una tachuela, un tachuelón en una etapa que por lo demás había sido bastante plácida. O sea que yo creo que el calor hace presa en todo el mundo.
Sí, sí, además aquí, bueno...
En la bajada caída tremenda de Oyer Lazcano, que se le veía ahí en una cuneta, sí. Que yo no las tenía todas conmigo, que al final sí. Se recuperó bien.
Andreas Kron y Damiano Caruso fueron baja en esta etapa. Y bueno, había gente como Lipovic que se había metido ahí en la general, que ya perdía 17 segundos, se medio cortaba ahí un poquito al final y bueno.
Sí, sí, es que lo subieron a 1000 por hora y... Sí. O sea, de hecho Bora fue el que provocó subirlo a toda velocidad.
Eso ayudó también pues a que Cadding Groups se quedara atrás, que podía disputar el sprint, Carlos Canal también, que lo vimos que disputaba los sprints por parte de Movistar, pues también se quedaba. Y al final en el sprint estaba Matías Vasek, Pau Miquel, bueno, gente que cuidado
sí,
con
pero
ellos.
Estaba sobre todo Wout van Aert.
Pero estaban, exactamente, Wout van Aert, que fue el que se llevó esta etapa.
Sin un trabajo tremendo de control de Sepp Kuss.
Sí, sí.
Que le hizo media etapa, o sea, y luego una cosa bastante poco explicable de Vlasov y de Sivakov, ¿no? O sea, al final, o sea, porque Vlasov iba intentando secar a Sivakov supuestamente para que Roglic entrara en el sprint y pudiera sacar pudiera bonificar, pero lo que hizo en realidad fue lanzar maravillosamente el sprint de Wout van Aert, y lo dejó ahí, o sea, vamos,
perfecto.
Se lo dejó perfecto, o sea, No podía haber encontrado mejor lanzador.
Sí. Segundo hizo Matías Vasek.
Segunda etapa para Wout van Aert.
Sí. Bueno, fue él dijo lo que vino, que venía a ganar etapas y bueno, este año que cruzado...
Yo creo que no será la última.
Puede que no.
Porque Wout van Aert tiene muchos registros y puede ganar de muchas formas distintas.
Yo creo que esta semana creo que tiene una.
Yo creo que el miércoles...
Que puede ganar, por ejemplo.
Por ejemplo... Pero bueno, ya hablaremos de eso.
Y bueno, en esta etapa pues no había más cambios que eso, que Lipovic pues perdía 17 segundos y pasaba del cuarto al séptimo puesto. Al octavo, perdón. Que, bueno, pues los demás... Sí, Roglic redujo de 4.51 a 4.45, pero vamos, eso no es un cambio de nada.
Sí, pero Roglic otra vez ofensivo, ¿no?
Sí. Y llegó la etapa 8 entre Úbeda y Cazorla, etapa de montaña.
Bueno, de media montaña, la media montaña nunca defrauda. Y a priori también un poco de transición, porque todo el mundo estaba pendiente de la etapa del domingo, sí. ¿No? O sea, que es, como dirían los italianos, era un tapone, ¿no? Entonces, pues ya la comentaremos ahora, pero vamos el sábado. El sábado. No se esperaba tampoco gran cosa.
No, había una escapada que, bueno, que poco a poco iba perdiendo gente. Gente como Luca Bergalito, Harold Tejada. Bueno.
Unos paisajes preciosos por medio de la Sierra de Cazorla. Cazorla, cuidado con los ciervos.
Sí, cuidado con los ciervos porque, bueno, hubo 2 accidentes.
Yo no sé si habéis estado, os lo recomiendo mucho. Es precioso, pero es una sierra en la que no queda ni un solo predador natural, ¿no? Los únicos predadores son los seres humanos y hay ciervos a casco porro. Es muy fácil ver ciervos cruzando la carretera, o sea, y hubo un par de ciclistas que los vieron cruzar muy de cerca.
Sí, como Albistegui y Ciccone, tan de cerca que los tiraron.
Claro.
Y el coche de Euskaltel que quedó sin, dos bicis porque, bueno, pues le saltaron al coche unos ciervos y se la rompieron.
Lo normal.
Lo normal. Bueno, perdón, Chomín Juaresti fue el de Euskaltel.
Que ojito con los ciervos, que no, no son animalitos tan majos y pacíficos como,
no,
como parecería, ¿eh? O sí.
Y bueno, a falta de 4 kilómetros a llegar a meta, hay una caída en una rampón bastante considerable, el rampón. Uh-huh. Hay una caída en ese grupo de los favoritos que iba en persecución de Harold Tejada, pues Bergalito,
claro,
y Lazcano.
Porque el final era en el propio pueblo de Cazorla.
Sí.
Sitio muy recomendable para ir también.
Para, o sea,
un pueblo precioso, muy, muy bonito. Pero claro, yo cuando me enteré de que el final era en Cazorla y vi el final era, lo marcaban como puerto de tercera categoría, si no recuerdo mal.
Sí.
Y yo que me tiré allí como una semana, dije, bueno. Entrando por aquí, tercera categoría porque es corto.
Pero el porcentaje,
pero madre mía, ¿por sí. dónde los van a meter? O sea, básicamente son dos rampones de bastante consideración, con un llanito corto por el medio, incluso con un tramito de bajada. Pero las partes pendientes, o sea, pues con porcentajes de dos dígitos altos.
Sí.
Y ahí, claro, entrando todo el pelotón. A cazar
sí.
a la escapada del día también un poco, sí. Que eran Lazcano...
Tejada y Bergalito.
O sea, que Lazcano, después de haber caído el día anterior...
Sí, se mete en la escapada.
Qué tremenda moral, meterse en la escapada. Pero con los nervios de entrar todo el pelotón ahí, es donde se produce ese enganchón que tú dices y una caída... En la que se quedan ahí atrás...
Por gente...
Unos cuantos, por ejemplo, Carlos Rodríguez.
Sí. También Almeida. También se quedó por ahí.
Y arriba, y por delante, arranca la máquina el Bora, porque
claro,
era
claro.
Otra vez un final ideal para Primoz Roglic. Otra vez, teníamos lo de Pico Villuercas un poco menos, o sea, porque era mucho más corto. Pero de ese nivel cerca de ese nivel de pendientes. Y eso Roglic, vamos, la goza, pero muchísimo, sí. en ese contexto.
Aprovechó también que tenía Lipovic ahí para que en los primeros metros, bueno, pues fuera él el que tirase, y después ya pronto cogió Roglic el testigo. Vemos que Roglic está muy de... Cuando va a lanzar el ataque deja muy poco a su compañero tirar.
Y apretando, ¿eh?
Sí. Apretando, no soltaba Enric Mas, que se enganchaba la rueda, y Mikel Landa también se enganchaba.
Yo ahí lo de Enric Mas, tal y como lo respondió, yo empecé a pensar si sería cierto, por fin, que esta vez sí que está en la mejor forma de su,
sí,
de su carrera.
Se le veía muy tranquilo,
salir relativamente fácil. O sea,
sí.
Daba la sensación de que salía fácil a los cambios de ritmo de Roglic, que normalmente le cuesta mucho. Vaya, era como cáspita.
Sí, sí.
¿Qué está pasando aquí?
¿Quién no salía también a esos ataques? Pues Ben O'Connor.
Upi, ya.
Ben O'Connor primero.
Salió muy bien al primero.
Sí, al primero sí,
pero
en
el segundo.
Ya no. De hecho, hubo uno que intentó, él hasta se puso allí en cabeza e intentó, venga, voy a demostrar aquí que voy bien.
Voy a enseñar el rojo para que me vean, a ver si se cortan un poco.
Pero no se cortaron.
No se cortaron.
Y le cayó tiempo. Por delante Roglic no lograba soltar a Mas, que al final le lanzaba un ataque. Ataque sprint.
Hizo todo lo que se puede hacer para ganar esa etapa.
Sí,
o sea,
99% fe.
Cogió, 1%. Atacó y cogió el trazado, la trazada buena.
Sí, iba,
estorbó todo lo posible,
sí,
para que no le pudiera sprintar Roglic, pero
no logró que no le sprintara.
Es que es mucho más rápido,
sí,
Roglic.
Muchísimo, sí, más. Y al final, la entrada meta no era. Había una mini recta que dejaba un poco que esa trazada que podías perder en las curvas, que más la había tapado bien, claro,
tapado, sí.
Que en ese tramito, pues Roglic, si tenía un poquito más de fuerza, como tiene en el sprint, pues le
fuerza no sé, pero más velocidad punta.
Sí, sí. y Roglic pues se lleva esta etapa, segundo Enric Mas, tercero Mikel Landa 14 segundos, cuarto Tiberia 17, Esquilmós quinto a 21 junto a Carlos Rodríguez.
Tiberi, Esquilmós.
Sí, Carlos Rodríguez.
Vamos tomando nota. Carlos Rodríguez, que se había quedado atrás en la caída y que sí, venía de menos a más remontando.
Harold Tejada, que venía ahí de la escapada y que logró, bueno, mantener, llegó a 24 segundos.
Llegó a ponerse líder Harold Tejada, sí, en esa etapa, líder virtual.
Eddie Dunbar, 26 segundos, llegó octavo. Van Ebel, llegó a 29 junto a Jack High. Félix Gall llegó a 34. Luca Bergalito, que estaba en la escapada, también llegó a 36 segundos junto a Lipovic. Carapaz a 39 segundos junto a Cristian Rodríguez y George Bene. Y a 46 segundos llegó Ben O'Connor.
No le esperó ni Félix Gall.
No le esperó ni Félix Gall, ¿eh? O sea, debía,
su gregario,
de ir, debía de ir bien muerto nuestro amigo Ben.
Claro, y tú dices, si esto le pasó en un puerto de tercera, sí, mañana, por ayer, el domingo, sí,
¿qué puede pasar? Claro, hoy
con un etapón con más de 4.000 metros de desnivel positivo acumulado, en el que se sube dos veces el terrorífico puerto de Azayanas, con sí, calor. Madre mía, claro, todo el mundo sí decía, a ver si Roglic no sentencia la vuelta mañana. Mañana se va a aclarar todo.
Bueno, antes de esta de la etapa de ayer, Primo Roglic ya se ponía a 3.49 porque casi le recortaba un minuto, le recortaba 56 segundos porque tenía la bonificación. Enric Mas se ponía tercero a 4.31, Tiberi cuarto a 5 minutos. Bueno, ya la distancia ya era,
sí, sí,
ya era menos.
Pero claro, yo me quedo con cómo nos fuimos a dormir el sábado diciendo, mañana igual se aclara todo y queda listo, sí, queda lista la vuelta para papeles.
Igual Ben, pues tampoco estaba tan bien, fue flor de un día.
Pero
llevo la etapa de ayer entre Motril y Granada. Hay que decir que en esta etapa se bajaron antes de empezar la etapa Tiberi con un golpe de calor. Al parecer lo sufrió bastante al llegar al día anterior. A pesar de llegar cuarto, tuvo un golpe de calor y ya al día siguiente no salió. También Kepplinger y durante al final de la etapa 9, la etapa de ayer, se iban a retirar Almeida y Joshua Tarling. O sea, dos bajas que, bueno, Tarling no tanto, pero Joao Almeida...
Bueno,
cuidado.
Tarling no tanto siempre y cuando Carlos Rodríguez no... No la líe, porque luego hay que defenderse, sí, en el llano también.
En la escapada había gente...
En el poco llano que hay.
Había una escapada en esta etapa de 9 entre Motril y Granada. Había una escapada con gente como Van Aert, como Adam Yates, como David Godú, como Rafferty, Max Poole. Y antes del Purche ya tenían 5 minutos de ventaja. Al empezar a subir el Purche, pues obviamente los escapados van poco a poco cayendo. Y vemos un ataque de Carapaz desde el pelotón, que estaba a 5 minutos de la casa de carrera.
Yo creo que la noticia era que se había escapado medio UAE de salida.
Sí, que se había escapado Marc Soler, se había escapado Adam Yates y se había escapado Jai Bain.
Vaya tres.
Bueno, mientras si tienes que bajar, que entonces dos. Claro, el pelotón, pues...
Dejar hacer.
Al final, el más cercano en la clasificación general, creo que era David Godoy, estaba, sí, a 6 minutos, no había peligro, porque el siguiente era Adam Yates, que estaba a 9.
¡Wow! Lejísimos,
está 9. Lejos, está. Pero claro, poco a poco, pues... había ya el primer paso por el
repetimos
alto
otra
de
vez.
Alzayanas.
Fuga bidón. Las fugas bidón traen problemas. Van dos en, sí, una semana. Cosa que a veces pasa una gran vuelta entera sin que haya ninguna.
Sí.
Ninguna trascendente, quiero decir. Ninguna con aspirantes a la general. Pero es que aquí hubo dos y los dos con gente que pueden defenderse, sí, fácilmente. Bueno, vamos, que pueden presentar una candidatura a la clasificación general.
Sí. Adam Yates pasaba primero por este alto de Alzayanas, segundo pasaba Jan Bain, tercero Godoy. Bueno, ya veíamos un Adam Yates que...
Ahí había claramente recital de Adam Yates por delante.
Que había patido, sí. Y por
recital de Richard Carapaz por detrás.
Exactamente, porque había saltado desde el pelotón. Sí que es verdad que...
Ya un compañero que le estuvo tirando.
Sí, a Rafferty.
Sí.
Sí que es verdad que en el primer paso por Alzayanas lo vimos bien, pero en el segundo ya...
En el segundo ya no iba nadie bien.
Sí, iba muerto. Bueno, iba más bien.
Bueno, pues espera a contarlo.
Yates, pues cogió la delantera de la carrera y ya no la iba a soltar. Al final se hizo más de 50 kilómetros en solitario.
A lo Pogacar.
A lo Pogacar. Aquí en UAE o ganas así o no puedes ganar. Claro, hizo las dos subidas casi solo.
Ayer decía que no había sufrido tanto en su vida, ¿eh? Sí, pues... Estaba realmente hecho polvo.
Sí, sí. No lo veíamos tan entero como Ben O'Connor cuando ganó la etapa, pero bueno, era más...
Hecho polvo. Es que no es la misma etapa.
No era
etapa,
tan dura, sí. Por detrás veíamos a un Richard Carapaz que incluso en algún momento parecía dar la imagen de que podía llegar a Adam Yates, pero Adam...
Se la jugó y de hecho los cazó a todos menos a Yates.
Sí, sí, a Yates fue incapaz. Cazó a Godu, cazó a Jen Vine, a Pablo Castrillo, que bueno, estamos...
Tremendo para arriba
Pablo Estamos Castillo. Viendo que el Pablo Castrillo, cuidado.
Tremendo para arriba Pablo Castrillo, para abajo...
Ya no tanto.
No tanto. Pero bueno, vamos, está claramente planteando candidatura para ser fichado por un equipo del World Tour.
Sí.
Ya lo veíamos aquí en O Gran Camino.
Sí, ya aquí nos había
ya
gustado.
Ya se empezó a enseñar la patita ahí.
Sí.
Siendo el único capaz de seguir un ratito a Jonas Vingegaard.
Sí. Y bueno, por atrás del pelotón, pues que obviamente en estos pasos por Alzayanas pues iba seleccionando y iban quedando pues solo los favoritos, quedando Ben O'Connor, quedando Landa.
Muy bien Ben O'Connor.
Lipovic, sí.
Demostrando que es un muy buen escalador.
Sí.
Pero Roglic...
Sí, no le
veía. No se le veía, no se le veía así fino, ¿eh?
También tenía a Félix Gall, Ben O'Connor, y le hizo mucho trabajo.
Bueno, y Roglic tenía a sí. Lipovic.
Sí, pero bueno, quizás se vio más tirar a Gall que...
Hombre, es el que tenía que defender el maillot amarillo, que le estaban recortando 6 minutos.
Y bueno, en la última subida a Alzayanas vemos a Henry Mas que...
ve ahí un momento de debilidad.
Cambia de ritmo, ¿sí? Cambia de ritmo, no es un ataque, es un cambio de ritmo.
Es lo que él hace.
Que él hace y que abre hueco, y abre hueco hasta llegar a un minuto.
Bueno, se va Sivakov a por él
y, no,
y,
no,
lo,
no
y lo funde a Sivakov, o sea...
De hecho, bueno... Enric Mas
si llega a haber más subida,
sí,
les
sí.
hubiera metido bastante más.
O si acaba en subida.
Y si acaba en subida.
Si acaba en subida, cuidado. Si hubiese acabado en la segunda subida a Alzayanas, le hubiera metido 1:20. Imaginaos.
Sí, sí.
Llega tercero a esta etapa, a esta segunda parte de Alzayanas.
Alzayanas.
Claro, delante Iván Jace y Iván Carapaz.
Y él iba recogiendo cadáveres ahí detrás.
Exactamente, recogiendo cadáveres, que si ya
iba
ahí.
Bueno, Carapaz, Godú.
Sí, Godú los iba cogiendo. Y en la bajada vimos un Jace que iba bajando espectacular.
Más alcanza a Vine.
Exactamente, la alcanza y lo suelta. Y en la curva que lo suelta, por el viento... la bici le da un tremendo trayazo.
Yo estaba apostando
a
caída, lo sabes, ¿no? O sea, sí. Estaba costando, ahora se la va
sí.
a pegar.
¿Dónde más no sé cómo hace para controlar la bici?
No, pero
yo
es
creo
una
que
salvada
que
buena, buena.
Es una salvada que si podéis verla. El Enric Mas del año pasado se hubiera caído y
es
se hubiera...
Es que cuando se va delante la bici,
sí.
Uy.
Sí, además en el aire, o sea, iba en el aire.
Me hizo
la
mucha
bici.
Gracia que dijo, bueno, sí. seguramente se asustaron más sí, los espectadores que
sí,
yo. O sea,
sí,
porque
sí.
yo no lo vi, se me fue delante y sí. pegó un salto a la bici y tal. Pero
sí,
yo creo que es que no, cuando la vieras
sí,
ya se iba a asustar.
Dijo, de hecho, hay como una escapada de tierra. Se mete por ahí, medio apoyándose casi en el quitamiedos.
Porque
y
se
logra
le sale
salir,
la cadena.
Se le sale la cadena. Pero logra salir. Vuelve a meter la cadena. Pierde ahí ya 20 segundos. Ya era sacaba unos 40, 50 segundos al grupo donde venía Ben O'Connor, Landa, Lipovic.
Sí, perdió ahí un tiempo
primos.
Precioso.
Pero Jain Bain, que iba... delante de él, que era el que había adelantado en esa curva.
Sí,
y
lo vuelve a alcanzar.
Lo vuelve a alcanzar y lo vuelve a pasar y lo deja. O sea, vimos a un Henry Mas que...
Muy ofensivo,
muy
que,
ofensivo.
Es lo que, no, que es lo que no solemos ver.
Y que en la bajada, sí que es verdad, que a raíz del susto, yo creo, a mi parecer, que iba un poco más cuadrado y ya en las trazadas, ya... Uf,
bueno, y
se
que,
le veía un poquito
y
más...
Que por detrás,
sí
cuando acaba la bajada...
Sí, había un tramo llano que ahí los siete se pone a
que por detrás venía mucha gente tirando, sí. Y que de hecho le recortaban a todos muchísimo. O sea, sí. Porque Yates ya estaba y llegó, ¿no? Sí. Y llegó y dijo, va por mí. Sí. Pero es que iban bajándoles tiempo, sí, muy, muy deprisa. Porque, claro, es que es durísima la etapa,
claro.
Claro. Con a casi 40 grados, subirte tres puertos de esa categoría con esos porcentajes y además con batalla desde el principio, eso dinamita la carrera. Pero lo que se decía de igual mañana se queda todo claro, al final fue todo lo contrario.
Sí, porque aún se abrió más. Adam Yates llegaba y bueno, le sacaba 1.39 a Carapaz, que fue el segundo, y tercero en esta etapa fue un Ben O'Connor, que llegó a 3.47, 3.45, y se llevaba la bonificación de 4 segundos, sí, en el sprint. Le ganaba tanto a Lipovic como a Sivakov como a Carlitos Rodríguez y Primoz Roglic, que ya
ni sprintó.
Y Henry Mas, que bueno, se dejó el, ya sabemos cómo es Henry Mas en los sprints,
porque no es rápido, o sea, y no va a gastar más fuerza para algo que sabe que no va a conseguir.
Cambios en la general, claro. Sí. Esto hacía que Carapaz se metiese como tercero, porque recortaba 2 minutos y se ponía a 4.32 de Ben O'Connor. Roglic perdía solo 4 segundos de la bonificación del sprint, se ponía a 3.53. Henry Mas se ponía a 4.35. Y Adam Yates, que el día anterior estaba el 27, con esta victoria se ponía el séptimo, porque lograba reducir en 3.57 la distancia a Ben O'Connor y ya se pone a 5.30. Con lo cual, UAE, que estaba casi descartado para la
General,
la general vuelve a meterse ahí y ahora...
Bueno, pues, aunque necesitan casi otro espectáculo como el de ayer para...
Sí. Y así está pues la carrera a día de hoy. Que hoy era día de descanso.
Lo bueno es que hay mucho corredor ofensivo con ganas de jarana y con necesidad de mover la carrera, porque tienes a un outsider que va primero y con bastante renta, o sea, con 4 minutos prácticamente.
Casi, sí.
Bueno, con casi 4 a Roglic, pero y a partir al resto más de 4.
Sí, los demás están en 5 y pico. Uh-huh. Están casi en 1 minuto y medio casi todos los primeros 10.
Sí, desde Roglic, que tiene 3.53, hasta Yates, bueno, hasta Carlos Rodríguez, que son 6.01, son prácticamente 2 minutos.
Sí. O sea, ahora nos queda una carrera bonita.
Sí, 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 la más interesante de los últimos años. Vamos a hacer rápidamente repaso de lo que nos espera esta semana, porque se han hecho un traslado estupendo y ya están
en Vigo.
En Vigo, para ser exactos. Y mañana tenemos una Ponteareas Bayona.
Sí, donde hay aquí, bueno,
que se parece bastante a la etapa en la que la lió pardísima. No, ya hablo de esta etapa, en la que la lió pardísima Ben O'Connor, el primer líder. Sí, tenemos un puerto bastante duro de salida, el puerto del Alto de Fonfría, en el que seguramente se armará una escapada de gente de calidad. Y un final, unos 60 últimos kilómetros, que aparte de ser todo lo demás Galicia, o sea que aunque aparezca llano en el perfil,
no
hay ni 100 metros seguidos de llano, pero es que el final ya es un sub y baja notable, constante, con 3 puertos, uno de tercero, uno de segundo, y el auto de Mougins de primera categoría a 20 bonito de meta y además bonificado.
Sí.
No acaba arriba, acaba abajo, pero para una escapada de gente muy buena que se haya quedado un poquito fuera estos días y que vaya a emular a Yates,
sí,
¿no? O sea, porque te puedes meter. Lo que está dejando muy clara la carrera es que no hay ningún equipo lo suficientemente fuerte como para controlar la carrera. Con lo cual, la carrera está libre y cualquiera que se vea con fuerzas lo puede intentar. El miércoles tenemos una... Lieja, ¿no? Una Lieja en Padrón. Lieja-Bastoña-Padrón, o sea, tenemos. Con un circuito en el que, bueno, primero van hasta Noia y luego ponen un puerto de tercera, el puerto de San Justo. Luego suben 2 veces a Ocasantes de segunda categoría, que por allí andaremos nosotros si todo va bien. Y luego tienen, o sea, tienen como dos circuitos, ¿no? O sea, alrededor del Padrón, este, que suben dos veces, y luego tienen otro con el último puerto, el puerto de Cruxeiras, con unas rampas bastante, bastante duras, y luego acaba en la sede de Aluminios Cortizo.
Sí, que es de donde sale.
Que es de donde sale. El
jueves.
El jueves, etapa muy de la Vuelta a España, una etapa monopuerto que va de Ourense a Cabeza de Manzaneda. Si decíamos que no había un metro llano en las dos anteriores, en esta
tampoco.
Ni de coña. O sea, y picando todo el rato para arriba, se les puede hacer durísima después de toda la tralla que llevan ya en el puerto. Pero es que no acaba aquí la cosa, porque después
el viernes
tienen Lugo, puerto de Ancares.
Subiendo por Ponferrada.
Sí, sí. Un puerto de tercera, dos de segunda y el puerto de Ancares al final, que es durísimo y esta sí acaba arriba.
Ojo más,
ojo Carapaz, ojo Yates. El sábado, etapa 14. Que si quieres caldo, dos tazas. Villafranca del Bierzo, Villablino, subiendo para el final el puerto de Leitariegos, que es un puerto engañoso, un puerto de primera categoría muy, muy largo. Pero con un porcentaje no demasiado alto, acaba abajo en Villablino. Esta incluso la podría ganar Wout van Aert. O sea, fíjate lo que te digo.
Yo creo
que para la escapada. Y el domingo, fin de fiesta de la semana, con el Cuitu Negro, el puerto de Pajares, después de subirse dos primeras y un tercera antes, puerto de categoría especial, con un final auténticamente durísimo. No os lo perdáis porque va a merecer mucho la pena. Nos vamos disparados porque son las 7:57 casi. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, que como ya sabéis es la más diversa e interesante de la radiodifusión mundial. Y la semana que viene a las 7 de la tarde nos encontramos por aquí para comentaros lo que ha pasado en esta interesantísima semana de la Vuelta Ciclista a España. Os dejamos, mientras tanto, y hasta el lunes. La semana que viene, bajad los piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.